A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El tema de la migración a veces desaparece de las noticias como los grandes titulares, cobertura de prensa desde los territorios, en fin, y desaparece para la televisión, no así para las comunidades migrantes, tampoco para la gente que viene al país, para los que ya están en el país. Por lo tanto, sobre ese tema de forma permanente queremos hablar aquí en Foro Ciudadano y hoy le tenemos una muy buena invitada. Estamos junto a Vanessa González Peña, ella es vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Vanessa, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado a través de la línea telefónica del Foro Ciudadano.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Encantada de tenerte acá. Cuéntame, ¿qué pasa con la comunidad migrante que no está en situación regular? Ya vamos a ir viendo más detalles respecto a las niñas, los niños, de los migrantes organizados, etcétera. Pero, ¿qué pasa con ellas y con ellos hoy? Personas que no están en situación regular y que entiendo son centenares de centenares de centenares.
Mira, tal cual, o sea, estamos hablando de cientos de miles de personas, pero también, bueno, es una pregunta que requiere un poco más de detalle, en el sentido de que la situación en Chile con respecto a la migración, bueno, es completamente desastrosa, por decirlo de esa manera, ¿no? Tenemos muchos años ya donde se ha aplicado una política migratoria que básicamente ha sido una política contra los migrantes, ¿no? Basada en no solo la criminalización hacia la migración, sino además la ausencia notoria de un enfoque de derechos humanos, ¿no?, en la aplicación de medidas para las personas inmigrantes. En esto hemos visto la desprotección y la vulneración directa hacia la comunidad migrante en general, en donde muchas personas, bueno, centenares de personas se podrían encontrar en una situación migratoria irregular por la propia negligencia del anterior Departamento de Extranjería y Migración, por la dilación o la eternización de trámites, ¿no?, por la burocracia y por las barreras institucionales que se impusieron a las personas que en un momento sí estaban en situación regular en Chile. Y por otra parte, tenemos una situación que ya es de carácter humanitaria, ¿no?, en donde hemos visto cómo hay muchas personas que se han visto empujadas a migrar a Chile, y con la aplicación de la actual ley de migración y extranjería, estas personas se ven impedidas de poder regularizar su situación en el país. Entonces, te imaginarás la situación tan dramática que existe en el sector migrante de la población.
Claro, porque me puedo imaginar que estar en situación irregular te da temor ir al consultorio, mandar a tus niños al colegio, buscar un trabajo con un contrato, porque no hay situación regular, por lo tanto no se puede tener contrato de trabajo, y chilenas y chilenos, caramba, que se aprovechan cuando esa es la circunstancia, y entonces los horarios son muy extendidos, los sueldos extremadamente bajos, y no pueden denunciar, reclamar en ninguna parte por temor a que les vaya a pasar algo. Digo, la situación de un ser humano que no cumple con toda la legalidad es de una enorme vulnerabilidad para ella, para él, su entorno, para los familiares que tienen el país de origen, cuando menos familiares acá en Santiago también, en el país. Humanamente hablando, debe ser una situación extremadamente dura y difícil.
Exactamente. Y ha sido duro, por ejemplo, cómo ha existido una política de la deshumanización hacia las personas migrantes. Justamente se ha impuesto como este estigma de la ilegalidad. Hemos visto cómo los medios de comunicación masivos han básicamente asociado a la condición migratoria irregular, que es una situación administrativa, con que hay personas ilegales, y eso es completamente atroz, ¿no? En términos de que incluso se refuerzan nuevamente estos enfoques de criminalización. Entonces, en ese sentido, evidentemente, como organizaciones, estamos no solo a la espera, sino también presionando para que efectivamente exista un cambio radical de paradigma con respecto a las políticas migratorias que se han estado implementando en los últimos años y que han sido las que han promovido la irregularidad migratoria justamente, ¿no? Y la vulneración de derechos de las personas migrantes.
Vanessa, tú que eres vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en nuestro país, a ver si me das una manito para mi ignorancia personal y la de un porcentaje de mi audiencia que seguro tampoco sabe. ¿Qué diferencia hay entre irregularidad como estatuto y ilegalidad? ¿Qué diferencias hay entre una y la otra? Por cierto, que hay campañas internacionales, particularmente jóvenes, las llevan adelante, que señalan que no existe ningún ser humano ilegal. Estoy consciente de eso, pero a ver si nos explicas un poquito más la diferencia entre irregularidad e ilegalidad.
Por supuesto, Vicky. En efecto, cuando hablamos de que una persona se encuentra en situación regular o irregular, estamos hablando de la situación documentaria de estas personas.
Claro.
De si
claro.
Estas personas justamente tienen una situación administrativa en donde han podido solicitar sus visas, en donde tienen sus papeles al día con respecto a sus trámites en extranjería, ¿no? Inmigración. Pero lo que ha sucedido es que justamente se ha asociado en la situación de indocumentación de muchas personas, que normalmente son quienes están vulnerabilizadas, incluso, bueno, muchas personas que nuevamente han sido víctimas de la migración forzada y se encuentran indocumentadas, se ha asociado esta indocumentación a básicamente ser un criminal, ¿no? A cometer un crimen, ¿no? A que una persona no está, entre comillas, legal. Y esa terminología no es correcta. De hecho, gracias a una organización aliada de la coordinadora que se llama también Red de Periodistas Migrantes, aprovecho de hacer la promoción, hace unos meses atrás lanzaron un decálogo justamente sobre comunicación, migración y derechos humanos, donde hablaban justamente de cómo desde los medios de comunicación podemos impulsar una comunicación de migraciones enfocada en los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, vuelvo al tema. El asunto es que se está asociando, bueno, cuando hablamos de que se criminaliza la migración, se asocian nuevamente los delitos con, por ejemplo, el ingreso irregular, ¿no? Claro. El ingreso irregular, ni siquiera en la ley anterior, era un delito, ¿no? No puedes criminalizar el ingreso irregular, sino que es una infracción.
Claro, ¿no? claro, completamente.
Y en ese sentido, claro, es una infracción que digamos, las leyes actuales o las normativas vigentes tienen, bueno, unas medidas de aplicación ante esas infracciones, ¿no? Y entonces, claro, ese es el otro asunto. Para nosotros, la ley nueva de migración y extranjería que se promulgó en abril del año pasado y cuyo reglamento recién salió hace un poco tiempo atrás, hace uno o dos meses atrás, salió recién el reglamento. Para nosotros esta ley sigue acentuando la criminalización de las personas que se ven ingresadas de esta manera. Porque todavía, claro, porque todavía no respeta, por ejemplo, el debido proceso y nuevamente hay contenidos que siguen siendo muy dudosos con respecto al tratamiento de derechos humanos con la migración.
Sí, a nuestra audiencia, por si esa hace, es que a veces estos temas comportan un lenguaje técnico que a veces no se entiende. Por si usted no sabe, mi querida audiencia, cuando sale una ley, ¿qué significa que sale una ley? Que la presidenta de la República o el presidente en ejercicio debe firmarla y promulgarla. Ahí ya es ley, una vez que ha pasado por todo un trámite. Cuando es ley, hay que esperar el reglamento. La ley está escrita en un lenguaje muy general y el reglamento es el que entra en detalle de cómo se va a aplicar esa ley. Por eso a veces una ley se promulga, pero el reglamento demora cualquier cantidad. A eso se refería nuestra invitada Vanessa González, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, respecto de la ley, y que demoró el reglamento, pero en fin. ¿Tienes esperanza, para cerrar este tema de la ley, de que con el actual gobierno de Boric vaya a haber mejorías? ¿Han habido conversaciones previas? ¿Tú sientes que hay una sensibilidad distinta con el objeto de que el Ejecutivo mande al Parlamento un proyecto de ley que mejore de manera significativa el actual tratamiento a la población migrante en Chile?
O sea, realmente esa es nuestra esperanza. Nosotros desde el año pasado, incluso con la administración anterior, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en conjunto con otras organizaciones, estuvimos incluso impulsando una reforma de proyecto de ley que permitiera que al menos se pudiesen regularizar las comunidades migrantes que se encuentran, justamente que son grupos de especial protección, como es la niñez migrante con ingreso irregular. Y aún así, no fuimos escuchados con respecto a eso. Con este cambio, con este giro político, nosotros esperamos que justamente las organizaciones migrantes y promigrantes realmente puedan ser escuchadas, y sí vamos a seguir insistiendo en que se pueda reformar la ley actual, porque lo que ha permitido hasta ahora y que ha seguido sucediendo aún con el cambio de gobierno ha sido, por ejemplo, que continúen las reconducciones, que todavía se coloque el énfasis de la situación humanitaria que ocurre en el norte solamente en la seguridad nacional, que se extiendan los estados de excepción cuando sabemos justamente cómo ha sido de vulneratorio los despliegues y el control militar en los territorios, ¿no? Entonces, claro, todavía sigue sucediendo eso.
Más de alguien piensa que estos estados de excepción son solo en Gualmapu, en el sur del país, pero no, también es en la región de Antofagasta, ¿no?
Claro, también de Tarapacá.
Y también de Tarapacá.
De hecho, recién el miércoles se volvió a extender, claro, por 15 días más el estado, claro, de excepción en algunas zonas fronterizas. No las tengo ahorita a la mano, pero eso implica que, bueno, que se pone énfasis no, tanto en el control militar como en el tema de la seguridad y el orden, ¿no?
Claro, si es que ese ha sido el gran problema con el gobierno de Sebastián Piñera, que muchos conflictos graves que se están viviendo en el país los enfrentó solo por una vía militar. Y entonces, claro, ahí hay muchas otras. Háblame un poquito de asuntos pendientes. Háblame un poquito de las niñas, de los niños migrantes en contexto de ingreso irregular con los adultos que ingresan, porque salvo que sean adolescentes, pero de lo contrario hay niñas y niños que evidentemente que no ingresan solos, ingresan con los adultos, que sea la abuelita, el tío, la mamá, en ocasiones el papá, en otras mamá y papá, en fin. A mí me parte el alma cuando veo en televisión esas guaguas que van en brazos de alguien, porque son ciudadanos, digamos, son personas y como tales uno espera que tengan los derechos de salud, educación, etcétera. ¿Qué pasa con la infancia en ese contexto, un contexto de ingreso irregular al país? No de ella ni de él, sino de los adultos con quienes vienen.
Bueno, justamente ese ha sido un tema de extrema preocupación para organizaciones que trabajan el tema de la niñez, para nosotros como coordinadora también, y es por eso que desde el año pasado hemos estado implementando una campaña llamada Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras, en donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a 700, a 400, aproximadamente 400 representantes de 750 niños, niñas y adolescentes que ingresaron de manera irregular. Ajá. Y los datos que arrojaron justamente este diagnóstico fueron alarmantes. En tanto existe una denegación de derechos hacia esta niñez que emigra y una tremenda dificultad justamente para poder regularizar su situación en el país, siendo que los niños, niñas y adolescentes migrantes deberían poder regularizar su situación en el país justamente por su situación de niños, niñas y adolescentes y por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que el Estado de Chile tiene que garantizar. Pero en la realidad estos niños y niñas están junto con sus familias, porque incluso habitan con sus familiares directos. En muchos de los casos migraron junto con ellos, porque hemos visto cómo las familias están migrando con sus núcleos familiares en conjunto, y lo que vemos es que solamente tienen una amenaza de expulsión, justamente una criminalización, distintas barreras institucionales para poder desarrollar su vida en el país, y por supuesto la situación de los niños, niñas y adolescentes, que si bien ellos podrían acceder al sistema de salud y al sistema educativo, aunque su situación migratoria sea irregular, de todas formas se enfrentan a terribles barreras discriminatorias, y hemos visto como más de la mitad de los niños y niñas y adolescentes cuyos datos pudimos recoger están excluidos del sistema de salud y menos del 8% recibe incluso atención en salud mental, sabiendo que estas situaciones y estos trayectos migratorios son completamente traumáticos.
Claro, es evidente y esperable que una niña, que un niño, un adolescente que ingresa al país con su familia, que ha caminado y caminado y caminado por el desierto, quién sabe cuánto, esa es la parte chilena, pero antes de la gran caminata por el desierto, son unos periplos durísimos. Entonces uno se puede imaginar en qué condiciones llegan esas niñas, esos niños. Es muy desgarrador, cualquier ser humano que tenga un mínimo de de humanidad, no puede quedar indiferente ante ese trato. Por eso que ha desgarrado tanto en el país esas manifestaciones en Iquique de gente tan siniestra que incluso quemaron un cochecito de guagua. O sea, ¿cómo podemos perder tanto el hilo de la humanidad? Digo, con la infancia es especialmente preocupante.
Así mismo, así mismo. Y bueno, desde esta campaña, que aprovecho de contar que la estamos haciendo en conjunto con el Colectivo Sin Fronteras, que es una organización que tiene 18 años trabajando el tema de la niñez migrante en el país, pues hemos estado con estas distintas propuestas, tanto para regularizar la situación de estos niños, niñas y adolescentes, pero también junto a sus familias, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, evidentemente, han sido muy fuertes las situaciones que se han experimentado en el norte de Chile. Claro. Y las explosiones, sobre todo en Iquique, en donde nos hemos encontrado con marchas anti-inmigrantes que han sido convocadas por organizaciones fundamentalistas, organizaciones nacionalistas, ¿no? Nosotros decimos que la xenofobia y el racismo han sido el caldo de cultivo que ha generado esas tensiones en esos territorios, y hacemos un llamado a las comunidades, a las organizaciones, a las instituciones, a justamente dejar de reproducir esos mensajes, dejar de reproducir esos estereotipos, dejar de reproducir justamente este racismo y esta xenofobia, que lo que hace es nuevamente evitar que podamos convivir entre comunidades, ¿no?
Es la esperanza que uno tiene con el actual gobierno de que sus funcionarias y funcionarios tengan un relato, una forma de hablar, de referirse a esta problemática que ojalá fuese solo chilena. Es mundial, lo hemos visto por televisión, sea por guerra, sea por invasiones, sea por pobreza, sea por cambio climático, sea por dictadura. Uy, las razones son muchas. Vamos a una pausa, porque estamos aquí, en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Vanessa González Peña, nuestra invitada vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, y lo estamos haciendo porque para Foro Ciudadano el tema migrante es un tema permanente. No formamos parte de esta cosa un poquito histérica que tiene la televisión chilena, de cada tanto van todas las cámaras a un lugar, al otro, muestran situaciones complicadas, etcétera. Pero a los 3 días ya no está más, como si se hubiese resuelto el tema, y no es así. Antes de la pausa nos decías, Vanessa, González Peña, ¿no es cierto? Antes de la pausa nos hablabas de una campaña que se llama Una Niñez con Derechos Sin Frontera. ¿Esa campaña continúa como tal?
Exacto, sí, esta campaña continúa. De hecho, estamos a la espera de lanzar un informe final en donde todo esto que hemos estado conversando se va a estar de manera detallada allí, y seguramente el informe lo vamos a lanzar aproximadamente como para mayo, ¿no?
Ya.
Estamos muy felices de todas formas de poder haber levantado este trabajo, que ha sido un trabajo de un año en donde hemos realizado jornadas en distintas regiones del país, como ha sido por ejemplo la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de Antofagasta, y en donde también hemos levantado más de 300 expedientes para solicitar regularización migratoria de más de 300 niños, niñas y adolescentes migrantes que pues han puesto su confianza en el trabajo que está realizando la campaña, y en donde nuevamente haremos dentro de poco la entrega de una nueva petición al actual subsecretario del Interior, ¿no?
Claro.
Que esperamos justamente con este cambio de mirada con respecto a algunos temas sociales puedan ser incorporados, ¿no? Esperamos dentro de, digamos, las esperanzas que pueden comenzar a construirse, ¿no? Con los cambios que podemos experimentar con este giro político, es que Chile de una vez por todas también firme el Pacto Mundial por la Migración, ¿no? Claro. Recordemos que Chile no ha firmado el Pacto Mundial por la Migración, y en mayo de este año va a existir un encuentro en las Naciones Unidas para justamente hacer revisión de este pacto.
Ay, tanto tema pendiente. Mira, una esperanza me dio a mí cuando Boric estuvo en campaña y con el discurso masivo que se mandó cuando fue la transmisión cuando asumió, ¿no? Como tal. Porque él plantea que los conflictos deben abordarse de manera integral. El asunto, la situación específica de los migrantes no es solo un tema del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es un tema del Ministerio de Educación, de Salud, de Trabajo. Por eso que yo tengo esperanza que este trabajo interministerial y no una parcela al lado de la otra, que planteó Boric, efectivamente sea así, porque particularmente en el tema migrante urge que la mirada sea de varios ministerios conversando y actuando en conjunto. Te quiero hacer una pregunta antes que se nos vaya el tiempo, Vanessa González Peña, tú que eres vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile. Tengo la impresión que el movimiento migrante, el movimiento social, tal como existe el movimiento feminista, el movimiento socioambiental en nuestro país y que han aportado tanto a la democratización de Chile, tengo la impresión que el movimiento social migrante, por así decirlo, se ha ido consolidando más en el país, ¿o no?
Bueno, han sido luchas de años.
Claro, claro que sí. Siempre es así con los movimientos.
Claro, si bien no es de ahora, yo creo que lo que ha existido últimamente ha sido, sinceramente, una mayor articulación entre movimientos sociales que ha permitido que tanto las organizaciones como el movimiento social migrante, o los movimientos sociales migrantes, por decirlo así, tengan una mayor visibilidad.
Claro.
También han existido, bueno, yo creo que una, puede decirse, disputas en el plano de lo político, en donde hemos, digamos, alzado más las voces, hecho presencia en distintos espacios, tanto institucionales como comunitarios y territoriales. El año pasado estuvimos varias veces en audiencias en el Congreso, por ejemplo, o incluso estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvimos en la participando incluso como desde candidaturas para la Convención Constitucional. Entonces yo creo que ha existido, bueno, una intensificación del trabajo producto del aumento de vulneraciones hacia la comunidad migrante, pero también una apuesta porque efectivamente nos reconozcan como movimiento social migrante y que existe y que resiste en conjunto con otras organizaciones aquí en Chile.
Cuéntame, y al interior de este movimiento social migrante, ¿participan más mujeres, participan más hombres, participa más gente joven, joven, joven o viejitas como yo de 66 años? No, digo, ¿qué composición etaria tiene este movimiento que se ha ido consolidando más para gran alegría nuestra?
Bueno, yo no podría describir a todas las organizaciones.
No, 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 pero más o menos, ¿qué te dice el olfato?
Exacto, yo puedo hablar, por ejemplo, puedo comentar un poco la composición del espacio en el que estamos, que es un movimiento también, ¿no?
Claro.
Que es una coordinadora de organizaciones de migración y refugio. Y realmente son espacios muy diversos, porque justamente, bueno, la búsqueda por el derecho a migrar nos incluye a todos y todas. Hay una alta presencia, digamos, de organizaciones feministas y de voces de mujeres y disidencias, porque sí la ha habido, ¿no? Que han tenido, por supuesto, liderazgos en distintos procesos. Pero hay nuevamente distintos tipos de comunidades, ¿no? Y distintos de niveles de participación que han posibilitado sostener este movimiento, ¿no? Eso para mí es muy gratificante, incluso también de distintos rangos etarios, realmente. Y ha sido una apuesta intensa por continuar organizándonos, a pesar de que somos un sector que está muy precarizado y muy discriminado. Continuamos en el activismo, pues, porque es como no queda de otra, por decirlo así.
Sí, claro. Mira, yo estaba pensando que en el caso del movimiento feminista en dictadura, por ejemplo, cívico-militar que tuvimos en el país, éramos solo nosotras, las feministas. Costaba encontrar otros sectores de la sociedad que hicieran suya la causa feminista. Ya iniciada la transición pasó exactamente lo mismo. Por muchos años la agenda feminista solo fue asumida por el movimiento feminista. Pero en los últimos 10, 15 años, te diría yo, nuestros temas empezaron a ingresar al movimiento socioambiental, a distintos movimientos sociales, y eso se nota en el día de hoy. Y yo tengo la impresión que lo mismo está pasando con las demandas migrantes, que ya no son solo temas que tienen que ver con el movimiento social de migrantes, ¿no? Sino que también tienen que ver casi con el conjunto de los movimientos sociales. La constituyente, el proceso constituyente ha ayudado mucho en eso, a ir dialogando los distintos movimientos, porque todos pujamos por un país más libre, más democrático, con más respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Tengo esa impresión o es solo un deseo el que estoy manifestando, Vanessa González Peña?
Bueno, es un parte un deseo, pero también es una realidad que se está concretando. ¿Cierto? Gracias al esfuerzo de articulación con otras comunidades. Claro, y de hecho, refiriéndonos al proceso constituyente y a la convención constitucional, justamente se aprobó hace poco que dentro de la constitución se contemplara que Chile es un país tanto plurinacional como intercultural. Que Chile reconozca en su constitución que es un país intercultural, en realidad, para nosotros, es lograr justamente una de nuestras metas, porque esa era una de nuestras consignas en el marco de la Constitución. Chile, reconociéndose como un país intercultural, está reconociendo justamente la existencia y la diversidad de comunidades, culturas y pueblos que aquí existen. Claro. Dentro de eso, los migrantes.
Por supuesto, claro, claro. Sí. Mira, se me ha ido el tiempo, pero te tengo que preguntar. Me quedé congelada cuando por televisión me enteré que el Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera había perdido, o más bien eliminado, los datos del sistema de extranjería y migración. Pensé que había escuchado mal. Porque ¿cómo se pueden eliminar esos datos que son fundamentales? Ahí está el nombre, apellido, documento, todo, de toda la población que está registrada en el sistema de extranjería y migración en el país. ¿Eso fue real? ¿Todavía no aparecen esos datos? ¿Ya no van a aparecer? ¿Qué implicancias tiene para cada migrante que sus datos ya no están? Los que estaban esperando el RUT, sería todo, porque esos trámites ya no le son reconocidos. Explícame un poquito las implicancias de esa curiosa eliminación de datos del sistema de extranjería y migración en el gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, justamente nosotros ahora vamos a, digamos que desarrollar algunas acciones de denuncia sobre los últimos atropellos del anterior gobierno, y justamente ese ha sido uno de ellos, ¿no? Evidentemente es una grave vulneración el hecho de que justamente hayan desaparecido, entre comillas, un montón de datos. Estamos hablando de una base de datos entre 1993 y 2001, y es una situación que incluso se registró que ocurrió en octubre del año pasado, en donde los informáticos que estaban a cargo de esa situación fueron desvinculados de sus puestos de trabajo, ¿no?
Pero claro, cuéntame, y háblame de las implicancias para la población, porque ¿tienes alguna idea de los datos de cuántas mujeres y hombres se perdieron ahí, de cuántos seres humanos migrantes que viven en el país?
La situación es esa, que esta situación, que bien fue nuevamente, digamos, descubierta por una periodista que siguió indagando sobre la situación, sí. Continúa en la incertidumbre, las organizaciones migrantes, evidentemente, queremos, o sea, y vamos a exigir que justamente se revele cuál es el resultado de esta situación, porque si en efecto se eliminaron o se borraron bases de datos tan fundamentales para las personas migrantes, las consecuencias van a ser catastróficas.
Catastróficas, esa es la palabra.
Catastróficas, que nosotros, bueno, como coordinadora, estamos justamente, y vamos a hacer con un comunicado público un llamado a que dentro de las medidas que se puedan aplicar en el nuevo gobierno, se pueda levantar un registro nacional de la población migrante, refugiada, desplazada y solicitante de refugio que existe en el país, porque a efectos de todo lo que ha sucedido, esta información no existe, ¿no? Y bueno, actualmente, y con la nueva ley de migración y extranjería, se cambió el formato, ¿no? Ya no va a ser un departamento de extranjería y migración, sino que existe ahora un Servicio Nacional de Migraciones, ¿no? Y en el marco de todas estas denuncias, además, se están migrando los datos de una plataforma a otra, ¿no? Entonces, tienen a las personas en incertidumbre.
Claro
con
que
esta
sí.
situación.
Muchas gracias, Vanessa, por ponernos al día. Tú, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, al menos grandes referencias, ¿no es cierto?, a los temas, porque son muchos los temas y hay que profundizar en cada uno de ellos. Entiendo que a veces en 25, 30 minutos no se logra. Lo que sí te quiero decir es que Foro Ciudadano se suma y con fuerza a la campaña Una Niñez con Derechos Sin Frontera, y vamos a difundir este programa de radio, este podcast que hemos desarrollado contigo en redes sociales, en nuestra página web, en Spotify y en todo lugar donde podamos difundir estas palabras. Un abrazo grande, Vanessa González Peña, y por tu intermedio a toda la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Muchas gracias, Vanessa.
Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, me queda más que decir que nuevamente emigrar es un derecho y que vamos a seguir luchando por una regularización migratoria para todas las personas, en especial los grupos de especial protección, ¿no? Como lo es la niña migrante.
Muchísimas gracias, Vanessa. Y nos despedimos de nuestra audiencia para usted, que continúa aquí en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.